capítulo 14, versículos del 1 al 7. Nos ponemos en pie para una mejor reverencia a la lectura de la palabra del Señor, mientras damos oportunidad a que los niños salgan. Qué bien. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿En Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén.
Que Dios bendice la lectura de sus palabras. Pueden ser.
One, two. All right, we're good. ¿Cómo están todos? Bien, bendecidos. Tenemos una semana que ya celebramos el día de resurrección, ese día vital para nuestras vidas, para nuestra fe, de ver que Jesús murió por nuestros pecados, para quitar nuestros pecados, pues Él venció la muerte por Él, resucitando por el poder de Dios. Y todavía estamos ahí para celebrar ese gran logro de Dios, esa victoria para nosotros, y de ver todas las promesas de Dios estando cumplidas por la obra y persona de Jesucristo. Que Dios sea alabado y de verdaderamente glorificado. Quiero poner su atención para hoy. Yo sé que muchos de nosotros vinimos aquí con muchas preocupaciones, con muchas dudas, con muchas ansiedades. Probablemente estamos en una crisis económica, una crisis de fe, o en crisis de una relación, y necesitamos guía, necesitamos dirección, necesitamos instrucción. Y lo que tenemos aquí en este pasaje es más de instrucción, es algo para recordarnos a qué hacer en esos tiempos. Vemos que el punto central de este pasaje es esto, es de nosotros dirigir nuestros ojos, dirige tus ojos en Cristo siempre, y poner tu confianza total, completa en Él. ¿Por qué? Él está vinculado contigo por promesa. Su lealtad está contigo. Él siempre va a estar contigo. Nunca te va a dejar huérfano o sin su presencia. Él está contigo en tu vida y Él va a caminar tanto en ese mismo día que Él te tomó como hijo de Dios, te va a llevar al cielo con su protección. Antes de venir aquí, yo estaba trabajando por 7 meses en una oficina con muchos brasileros. Y yo tengo mi abuelita que nació en Brasil, ella sabe el portugués, yo no conozco el portugués, pero hay una palabra que yo aprendí en ese trabajo que me quedó en mi mente y en mi corazón, y es la palabra abacaxi. ¿Pronuncias conmigo? Abacaxi. Bueno, ¿qué es un abacaxi? Abacaxi es una piña. Yo sé que muchos de ustedes están buscando, ¿por qué tiene una piña aquí el pastor? Es que voy a hacer una ensalada para ustedes después. Vemos aquí que esta fruta, la piña, para los brasileros, ellos usan esto como un símbolo para describir un problema complejo, un problema que es difícil de tener solución. Como ves, es tan difícil para cortarlo y para manejarlo, te puedes cortar, y eso es lo que ellos usan para describir un problema. Y cada mañana cuando vengo a la oficina, escucho la palabra, Chris, tengo una bagashi para ti. Yo digo, yo estoy aquí para resolver los bagashis, estoy aquí para ayudar. Y de ver que en este pasaje vemos que Jesús está con sus discípulos. Él está en camino a su muerte. Él va a sufrir una crucificación como criminal, donde todos sus discípulos van a ver y van a estar destrozados por lo que está pasando. ellos van a tener un crisis de fe que puede derrumbar su fe, puede destruir su fe, y no van a salir con solución ni regresar a esa fe. Pero vemos que Jesús, como un buen shepherd, pastor, como un buen pastor, él está ahí para dar consuelo cuando él necesitaba recibir consuelo de sus propios discípulos. Ver que Jesús está preparándoles en esa crisis para usar esa crisis no solamente para darle consuelo, pero también para formar su identidad, para formar su fe. Porque todos nosotros necesitamos pasar por esas crisis para que podamos ver la mano de Dios. Muchos de nosotros queremos no tener crisis en nuestra vida. Pero Dios no niega esas crisis. Necesitamos pasar por eso para ver la mano de Dios, de ver la bondad de Dios, de ver que Él está ahí contigo y nunca, nunca te va a dejar desamparado. Tenemos ahí que tenemos un símbolo, una bakashí, que están confrontando los discípulos. Pero como todo símbolo, hay símbolos que Jesús también usa para dar una imagen a sus discípulos, para instruirles una manera para que eso pueda quedar en sus mentes y corazones, aun si no lo entienden en ese momento, pero después de la crisis, de ver que todo lo que ha pasado fue por la providencia de Dios, la guía de Dios, y que Dios siempre estaba ahí con ellos. Una cosa tan fascinante de ver este pasaje, cuando leemos en el verso 2, si puedo dirigir su atención ahí. Jesús dice en el primer verso, no se angustian vosotros corazones. Creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os los habría dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y así me voy y preparo un lugar para vosotros. Y vendré otra vez y os tomaré conmigo. Porque que donde yo estoy, también ustedes también están. Y conocen el camino a donde voy. Vemos ahí cuando Jesús está diciendo eso. Esos discípulos que son judíos están escuchando eso. Y eso, Jesús está usando para darle un símbolo que está dentro de esa conversación. Que muchos de nosotros ahora no lo vemos. Y ese símbolo es de una proposición de matrimonio que Dios está dando a sus discípulos. Voy a describir eso. Cuando hay un muchacho que quiere pedir la mano a una muchacha judía, lo que él hace es que él se va a su padre. Él habla con él para pedir la mano de su hija. Con eso, cuando el padre acepta eso, él hace un pacto con ese muchacho que ya va a ser su hijo. Y le dice que sí, tú puedes tomar la mano de mi hija. El muchacho lo que él va a hacer es, él va a coger una copa con vino. No es vino, no te preocupes, es uva. Le va a presentar a la muchacha. La muchacha sabe lo que está pasando. Le está pidiendo la mano. Y lo que él está buscando, lo que él está esperando, es que ella va a tomar esa copa. Que en ella tomando esa copa, ella está diciendo, sí, yo me voy a comprometerme a ti. Yo voy a ser fiel a ti, como tú vas a ser fiel a mí. Tomando esa copa, vemos que... Necesito tomar un poco. Tomando esa copa, el muchacho lo que va a decir es esto. Que tú ya tomaste esa copa, yo me voy a ir a mi padre. Voy a extender la casa de mi padre, voy a añadir una casa para que tú y yo podamos habitar. Y voy a venir de vuelta cuando lo termino. Tú no vas a saber cuándo voy a venir. Yo puedo venir en 5 meses, 7 meses, 1 año, a veces 2 años. Pero te prometo que yo voy a estar contigo. Donde yo estoy, tú también vas a estar. Vemos ahí el glorioso símbolo que Jesús está dando a sus discípulos, ¿no? Esa promesa de fidelidad. Y es por esa fidelidad que nosotros podemos tener seguridad en nuestra vida hoy. No es tanto solamente que, okay, Dios tiene algo preparado para mí en el cielo y no hay nada que va a pasar aquí en ese tiempo de mi vida. Pero no, Él está preparando un lugar para nosotros. Y las promesas de Dios y su lealtad va a guiar, va a reforzar, va a dar fuerza a ti cuando vas a todas esas crisis que vas a experimentar en esta vida. Y no, don't waste. Ayúdame, Fidel. No pierdas. No pierdas esos puntos de crisis en tu vida. Yo sé que muchos de nosotros no queremos ir por esas crisis, pero necesitamos esas crisis para ver las manos de Dios, para ver la bondad de Dios, para ver el amor de Dios. Se puede saber que Dios es un Dios de amor, pero para saberlo, para experimentarlo, en tiempos de soledad, tiempo de oscuridad, eso es cuando tú vas a ver la luz de Dios en tu vida. Tú puedes realmente decir, Dios me ama, Dios te ama a ti también, y Él está fiel a ti. Hay tres puntos que yo quiero llegar con eso, las ramificaciones de ese punto central, de poner nuestros ojos en Cristo siempre y poner nuestra fe en Él para siempre. Y primera es esto, que Dios pone tu fe en Jesús, pone toda tu confianza en Dios porque Él va a preparar tu futuro. Vemos aquí con este pasaje que Dios está preparando un lugar en el cielo, en la presencia de Dios. Y como dice este bonito frase, las malas hierbas crecen solas, las flores se plantan. De ver que Jesús está plantando un lugar para ti en el cielo. Y aún en eso también Él está plantándote aquí en este mundo, para que tú seas una persona hecho en la imagen de Dios, de ser una bendición para otros por medio de Él. Y de demostrar qué significa ser una nueva creación en Cristo Jesús. De ver que Jesús está construyendo un lugar para ti, que Él no te está dejando así solo y sin guía y sin un alerta en lo que Él está haciendo, pero está dando todos sus planes y propósitos, te está revelando eso para que eso te puede dar, te puede poner en you can stand firm on the ground. Puedes permanecer con fe en esta vida. Y de ver que Jesús, como vemos en Revelaciones, cuando Él estaba caminando por las lámparas de luz, Él está supervisando, Él está cuidando, Él está uniendo toda cosa a Él mismo. Y eso es lo que Él está haciendo en tu vida. Y de pensar que Jesús, como es un buen carpintero, imagínate cómo Él es ese contratista en el cielo, en lo que Él está edificando ahí para ti. Y más de eso, de pensar todo lo que Dios tiene preparado para ti en el cielo, yo oro que eso puede darte esa fe, de guiar tus ojos fuera de los problemas que tienes en esta vida y ver la solución siempre en Cristo. Porque la verdad es esto, que Satanás va a buscar a destruir tu fe. ¿Y cómo él va a destruir tu fe? Es como esto. Para derrumbar un edificio, no es que van a tener bombas de afuera hacia adentro para que se caiga, pero ponen bombas de adentro para que se destruya de adentro hacia afuera. Si tú sabes una persona que tiene capacidad, esa habilidad de ese tipo de trabajo de demolition, de demolición, lo que ellos van a hacer es, ellos van a poner bombas en la fundación, en las columnas, donde lo que hace parar ese edificio. Y en su tiempo correcto, imponiendo en locales estratégicos, va a poner para que se pueda derrumbar, demolar ese edificio. Imagínate, esa fe que tú tienes, que es un edificio, Satanás está buscando poner strategically en todo local para que se pueda explotar desde adentro afuera y destruir tu fe. ¿Y qué son esas cosas que puede pasar? Puede ser la rebeldía de un hijo, de una hija. Puede ser una situación económica que no tienes trabajo. Puede ser en tu matrimonio donde no está yendo como tú pensabas. El diablo va a usar eso para desviar tus ojos de Cristo y enfocarte en el problema. Y el problema a veces no es el problema en por sí, es como nosotros vemos el problema, como nosotros damos solución a ese problema. A veces nosotros queremos poner nuestro esfuerzo para arreglar todo, pero Dios nos dice, sí, toma acción, pero toma acción en fe en mí. Que yo como un contratista, yo que voy a edificar tu fe, yo voy a ayudar, yo voy a guiar, yo te voy a dar instrucción en cómo lidiar con los problemas de tu vida. Piénsalo. Si Él está construyendo un lugar para nosotros que va a permanecer en el cielo, que va a ser eterno, donde no hay sufrimiento, no hay tristeza, no hay dolor, no hay pecado, que estamos dominados como estamos ahora. Si Él ya está trabajando en eso, ¿cuánto más las cosas aquí en esta vida, no? ¿Por qué nos afanamos tanto con las cosas que está pasando aquí en este mundo? Eso pasa cuando nosotros nos enfocamos toda nuestra vista en las cosas aquí en este mundo y nos olvidamos de poner nuestra vista en Jesús, en el cielo, para que eso nos da orientación en cómo conducirnos aquí en esta vida. El tercer punto, y lo que vemos aquí, como dice en Romanos 8:32, para poner ese punto más claro, si Dios no nos negó ni su propio Hijo, y sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? Vemos ahí la promesa. Esa promesa que era del tiempo de Jesús muriendo y resucitando, estando en la mano derecha del Padre, y nosotros esperando para que Él viene de vuelta, tenemos esa promesa para ajustarnos, para darnos esa fe, para llenar nuestro corazón con todo lo que Él tiene para nosotros. Vemos también el segundo punto que quiero llegar, es de poner nuestra confianza que Jesús está construyendo su iglesia. Yo sé que a veces podemos estar en una situación donde vemos muchos cambios que están pasando en nuestra iglesia, como el Flushing, muchas transiciones, pero Jesús es el senior pastor. Jesús está dirigiendo todas las obras, toda la misión, todos los propósitos de la iglesia. A veces sentimos como que Dios nos ha desamparado, pero no, Él siempre está ahí. He never quits, He never resigns from His position. Él está ahí porque Él ama su nueva creación. Él no va a permitir al diablo tener riendas a su iglesia. Y de ver, hermanos y hermanas, que la iglesia, la congregación hispana, no es una congregación independiente de Flushing. Somos parte, estamos unidos como pueblo de Dios aquí en esta comunidad. Que la comunidad inglés, comunidad china y del español somos uno en Cristo. Que aun si tenemos nuestros diferentes propósitos y diferentes eventos, somos una iglesia porque Jesús ha construido esa iglesia para que seamos unidos a Él. Y unidos a unos a otros. Y Jesús en este mismo pasaje nos está dando ese tipo de alerta. Cree en mí. Si creen en Dios, creen en mí. Estoy construyendo una casa para que ustedes, tus mis discípulos, puedan estar conmigo. Eso incluye todos nosotros, incluyendo también la congregación china y inglés. Somos unos en Cristo. Y eso es la confianza que Dios quiere que nosotros tengamos en esta iglesia. Y mucho más de ver que somos una iglesia, que hay una comunidad afuera que no conoce a Cristo, que necesita conocer la bondad y amor de Dios. Yo pienso que con muchos de los jóvenes, la razón que no vienen a Dios es que piensan que es solamente de aprender doctrina y nada más. Siento conocer un poquito de cosas, me voy al Sunday School, ok, ya lo conozco, yo lo creo y nada más. Pero la realidad es eso, que la fe es uno que tiene pies, que tiene acción, que tiene una realidad, que tiene experiencia. Y lo que los jóvenes necesitan saber es que tenemos un Dios, hay Dios, un Dios que está fiel a ellos, que les ama, que les quiere proteger, les quiere cuidar, que necesitan de Él. Y Él está ahí dispuesto para recibirles. Que Él va a ser fiel a Él, aun cuando ellos no están fiel a Él. Dice en Revelaciones 7:9, después de esto miré y vi un gran multitud de todas las naciones, razas y lenguas y pueblos estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Habían vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz: la salvación se debe a Dios, nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Vemos aquí que todo nosotros, que lo que vemos que Jesús está construyendo es esa nueva creación, esa nueva comunidad que está expuesta a todas naciones, todas lenguas. Y de ver que Él está preparando eso ahora. Él no ha terminado en esa obra. Pero cuando termina, eso es cuando Él va a regresar y rescatar a su iglesia. El tercer punto y final es de poner nuestra fe que Jesús ha destruido la fundación del trabajo de Satanás y está estableciendo su reino en tu vida. Vemos que Jesús, Él sana, Él perdona, Él guía, Él está ahí pendiente de tu vida. Como dice en 1 Pedro 5:8, sed de espíritu sobrebro, estar alerta. Vosotros, adversario, el diablo, anda al cochecho como el león rugiente, buscando a quien devorar. Pero tú sabes que tú tienes una protección que el diablo necesita respetar. Hay una historia de un señor militar que hizo un crimen. Y estaba en el tribunal militar y tenía los abogados que le estaban cuestionando. Y cuando le estaban cuestionando, estaban notando que había algo dentro de su chaqueta, cuando le movió, vieron que él tenía una medalla de honor. Y si tú conoces esa medalla, es una medalla que el presidente de Estados Unidos da a una persona que hace una acción de valentía. Una acción que merece respeto y también enfoque. Y vemos que estos abogados, cuando vieron eso, lo que demandaba esa situación fue para ellos dar saludo y respeto a lo que ellos vieron. Que ese hombre tiene el medalla de honor. Aún cuando él siendo un criminal, demandaba ese tipo de respeto. De pensar cuando Jesús quita tus pecados, como Él lo quitó en la cruz, Él también te da su justicia. Él da su perfecta obediencia a ti. Todos sus beneficios están en tu cuenta. Y como cristiano, el diablo necesita respetar eso. Y eso es porque, como dice aquí en la palabra en 2 Corintios, al que no conoció pecado, Él hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. So, vemos aquí que Jesús destruye el trabajo de Satanás. Que aunque Satanás tiene su libertad de buscar a destruir tu fe, Él no va a lograr eso. Porque tu fe no está en ti mismo, pero está en la obra de Jesucristo, en la obra que Él cumplió en la cruz. Él te ha perdonado, Él te ha ya reconstituido como hijo de Dios, que no haya nada que Satanás puede decir, porque Dios dice que tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y yo tengo algo preparado para ti. Esta piña, como es símbolo, como dice Abakashi por un problema, en otras culturas, como en Estados Unidos, esto es un símbolo de hospitality. How can you say it? ¿Pueden decirlo todos juntos? Hospitalidad. There we go. Tú puedes decir, como en hospitales en Miami, yo viví ahí por muchos años, tú vas a ver esto como el logo de muchos hospitales. Porque es un lugar donde reciben a pacientes, que reciben personas que son enfermos. Y a veces pensamos que la cruz es un problema, es el defeat. ¿Cómo se dice defeat? ¿Ah? La pérdida, como la... Como que si Dios perdió en la cruz. No. Ese es el lugar donde Jesús recibe a pecadores. Como dice su palabra, él por la cruz es que Él va a recibir. He's going to draw all people to Him. So Él va a traer toda persona a Él mismo. Debe que la cruz es donde Dios alumbra su gloria. Es en la cruz donde Él recibe pecadores como tú y yo. No es un problema para Jesús. No es un símbolo de un problema, no, es un símbolo de una solución para tú y yo. Y de ver que Jesús puede decir que realmente tú tienes un lugar al cielo por la obra que Él hizo en la cruz. Él te recibe con manos abiertas. Él te recibe y te pide que vengas a Él. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes probablemente están aquí y no son cristianos y no conocen la gracia de Dios. Pero si tú conoces, y como ya escuchaste hoy, que Jesús tiene manos abiertas, que su cruz recibe a todo pecador, limpia y purifica a todo pecador, y transfiere toda su obediencia a ti mismo, como si tú eres una persona perfecta, que no hay un mancha de pecado. Tú vas a recibir todo eso en fe. Jesús dice que yo soy la vida, el camino y la verdad. Y todo eso lo vemos en la cruz de Jesucristo. Y tenemos como confirmación que eso es el hecho, porque Él resucitó. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos a ti, Señor. Danos gracias, Señor, por tu bondad y gracia. Te damos gracias, Señor, que podemos tener confianza. Que realmente, Señor, tú estás ahí por nosotros, guiando nuestro futuro, dirigiendo nuestro futuro. Tú tienes nuestro futuro en tus manos. Y mucho más, Señor, tú tienes todas las obras de esta iglesia, Señor, de nuestra iglesia, que tú nos has puesto, está en tus manos también. Te damos gracias también, Señor, que tenemos como confirmación que tú nos amas y mucho más que tus promesas se han cumplido por la resurrección de Jesucristo. Yo pido, Señor, que tú obras, Señor, en abriendo nuestros corazones y mentes para tener nuestra fe, Señor, aún en cualquier tiempo de crisis que podemos estar, Señor, tener esa soledad, Señor, ese consuelo, que tú estás ahí con nosotros y que tú nos estás guiando en todo eso. Aumenta nuestra fe, Señor, ayúdanos, Señor, a creer. A veces perdemos en nuestro enfoque y perdemos, Señor, que realmente, Señor, tú estás en control sobre todas las cosas. Yo oro, Señor, que tú hagas que continúes, Señor, de hacer esa buena obra que tú estás haciendo en nuestra iglesia, the First Baptist Church of Flushing, y continúes, Señor, de poner los líderes que necesitas poner y poner todos los miembros, Señor, y poner en sus corazones en qué servir, en qué guiar, en qué enseñar. Y, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, obre de una manera grande, Señor, en nuestra iglesia y mucho más en nuestra comunidad. Y oramos todo eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen,
amén. Amén.